Un saludo a nuestra audiencia. Estrenamos nuevo programa, La Estaca. Juan Castro, buenas tardes, Juan. Juan es un alumno de la Universidad Popular, viene aquí a otro curso y vino y nos dijo que le gustaría hablar en la radio, pero que le gustaría hablar del canal. Entonces empezamos a hablar y se ha ido fraguando este programa. Hoy voy a estar yo con ellos, pues para ver un poco la dinámica. Es el primer programa, el programa piloto, pero a partir del próximo programa ya serán ellos quienes tiren adelante. Así que, bueno, yo os presento, pero casi que te dejo los mandos o el micro a ti, Juan, porque tienes aquí a tus invitados colaboradores y yo creo que lo primero que tienes que presentar es qué es La Estaca.
Pues efectivamente, bueno, después de darle muchas vueltas con mis amigos que les he solicitado, digo, bueno, decidme algo, aconsejadme sobre un título para este programa, programa que yo creo que va a ir sobre cosas de Palencia, sobre cosas mejorables de Palencia, de nuestra provincia, de nuestra montaña, y hoy, como primer programa, de nuestro canal de Castilla. Le llamo La Estaca porque, por la canción aquella de Luis Jack, que algunos de mi edad recordarán, si yo la estiro fuerte por aquí, tú la estiras fuerte por allá, seguro que cae. Seguro que podemos, en plan colaborativo, poniendo muchas ganas y necesitando a mucha gente, seguro que podemos ayudar a mejorar tantas y tantas cosas. Una de ellas es el Canal de Castilla. Yo el Canal de Castilla, que le he recorrido para arriba, para abajo, de todos los lados, andando, en bicicleta, de todas las maneras, es algo que tenemos único en España, y hoy he querido hablar del canal con estos amigos que han venido hoy a echarme una manita aquí. Es Ramón Lagunilla.
Buenas tardes,
Ramón. Que vendrá a decir su punto de vista, su punto crítico, si él quiere. ¿Qué nos vas a contar, Ramón?
Bueno, pues lo primero es felicitarte por la iniciativa. Me parece que todo lo que sea hablar de los valores, de las cosas positivas que tenemos en nuestra provincia, me parece perfecto. Y una entidad como la Universidad Popular y la gente que aquí estáis, pues me parece muy bien que lo trabajéis. Y yo, el Canal de Castilla, pues los que me conocen saben que soy un poco maniático y bastante apasionado del mismo. Ahí los amigos, cuando estamos andando por el canal y se para alguien a preguntarnos algún detalle, oye, si vamos bien por aquí hasta Medina o no sé dónde, dicen mis amigos, se les ha caído el pelo, ¿no? Porque les va a meter aquí toda la turunda de todo lo que sabe del canal. No es que sepa mucho, es que soy un apasionado de él y me da una pena enorme ver lo poco aprovechado que está. Es verdad que es vital, además es que es vital para dos aspectos. Me alegra mucho que además hoy aquí haya traído una persona que depende mucho del Canal de Castilla, ¿no? Es un agricultor que riega
de las aguas. Efectivamente, Ramón, hemos traído a una persona que riega del canal, que nos va a dar otra visión diferente, que nos va a esperemos, ya veremos a ver este muchacho que se llama José María Miguel y que es un regante del canal o un posible regante, porque ya nos contará él muy bien sobre su asunto.
Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí estoy. También para mí es un honor venir a representar a mis compañeros regantes y, como no, a dar mi punto de vista, que en muchos aspectos en la agricultura está muy mal vista y no tiene por qué, porque también colaboramos con el medio ambiente igual que los demás y podemos incluso convivir con muchas más actividades. No hay problema por eso.
Pues muy bien, gracias José por esta presentación. Y ahora, bueno, dar unas pequeñas pinceladas sobre el Canal de Castilla. Me está diciendo algo Maribel, no sé qué querías, perdona.
Te estoy diciendo que acompañamos con un poco de música.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en principio unas breves pinceladas de qué es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del Canal de Castilla, que para mucha gente es absolutamente conocido, pero bueno, digamos que es una obra faraónica en los tiempos que se hizo, allá por el 1750 y tanto, Ramón,
sí,
¿te suena?
A finales del siglo XVIII, efectivamente.
Efectivamente. Y entonces este canal, que tiene una longitud de unos 207 kilómetros y que está dividido en tres partes, Canal del Norte, Ramal de Campos y Canal Sur, Ramal Sur, nos afecta totalmente a nuestra querida provincia. De los 207 kilómetros, ciento y muchos son palentinos. Entonces, nos afecta. Desde mi punto de vista, el canal está infrautilizado. Está infrautilizado porque nace con una doble vertiente, que es la primera, la de sacar el grano al mar, por la elevación de los costos que tenía para el grano, el sacarlo al mar y la posible venta, el sacarlo por tierra era carísimo, y se inventan esta historia y hacen el Canal de Castilla, que se hace en diferentes fases. Para los más documentados, hay unas fases en las que hay más dinero con las esclusas ovaladas y luego menos dinero y se va alguna empresa a la ruina con las esclusas rectangulares y demás. Y la otra parte de la vertiente es el riego. Las dos vertientes como medio de transporte y como sistema de llevar el agua es para lo que sirve el canal. Este canal, que bueno, al final cae en desuso por la aparición del tren, ahora mismo está solamente con una vertiente. Y yo no renuncio a que algún día veamos un canal navegable, un canal navegable al estilo de los canales franceses, esos canales preciosos que puede ir cualquier familia con una barquita, que no necesitan ni un permiso ni una nada, y se tiran dos días, cuatro días, una semana durmiendo como una especie de rulota acuática y comiendo y paseando en bicicleta alrededor y subiendo y bajando esclusas. Aquí ahora veremos cómo se han hecho cosas que no se deberían de haber hecho, que no han estado lo suficientemente bien hechas sobre el canal. Una de ellas es que se han abierto varias esclusas, se han rehabilitado esclusas, pero como pollos sin cabeza. Hemos hecho una esclusa aquí, una esclusa allá, una esclusa que no va a ninguna parte, la otra que es inútil, que porque ni siquiera funciona. Cosas muy muy raras, cuando habría una lógica para llevar el canal de Castilla adelante y sacarlo y ser una fuente de que Palencia fuera conocido al menos en toda España, si no más allá de nuestras fronteras. En fin, si más, a ver qué.
Al hilo de lo que estás, la presentación, me parece que son los datos, bueno, se pueden consultar en muchos sitios, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay una cosa que pocas veces se insiste en ello, ¿no? Es verdad que, como tú has dicho, el Canal de Castilla nace, es una obra de la Ilustración, de los ilustrados uh-huh. del siglo XVIII. Se tarda ciento y pico años en construir, desde que se pone la primera piedra hasta que se termina. Bueno, he hecho un pequeño resumen, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, los que idearon el canal, su objetivo inicial era solo el transporte. Uh-huh. O sea, nace como un mecanismo para sacar a Castilla y León, en aquel momento el reino de Castilla, ¿no?, del aislamiento en el que estaba. No se podían sacar los productos, como tú has dicho, grano uh-huh. y tal. Y la idea era llegar desde Segovia, bueno, la idea inicial sí, era sí. desde Madrid hasta uh-huh. las costas de Santander, a base de canales. Bueno, al final se hizo el famoso de los tres canales,
que
¿no?
todavía no está claro cómo iban a pasar la cordillera cantábrica después
bueno, pues,
de tantos
años. En otros sitios pasa, luego aquí también lo hubieran pasado. Pero quiero decir que los primeros ingenieros, los primeros directores de las obras, los ilustrados, solo quieren hacerlo para navegar. Y es Carlos Lemur, el primer director de la obra, uh-huh. un ingeniero francés que se le ha dado poca importancia porque terminó a mal con los que idearon el canal, el que dice, bueno, vamos a ver, si vamos a hacer esta inmensa obra, y esta obra, como tú has dicho, faraónica, en ¿no? una obra fenomenal, que vamos a pasar por sitios en los que pues, había mucha pobreza, había escasez de muchas cosas, dice, ¿por qué no lo utilizamos también para uh-huh. regar? Y hay unas grandes discusiones entre él y el primer director el primer ingeniero director de las obras, en las que este hombre, si fijáis el trazado del canal, tiene muchas curvas. Primero lo hace para ir aprovechando las curvas de nivel del terreno para no tener para que se pueda subir sin muchas pendientes, como hemos hablado antes, ¿no? Pero también pensando en que cuanto más curvas diera y más recorrido tenía, más terreno podía regar. y si recorréis el ramal norte, el canal norte y el de Campos, en sus márgenes hay unas cosas que se llaman almenaras o casetas de riego, de piedra y de las del ramal norte, y de ladrillo las del ramal de Campos, que son las casetas desde las que se manejaban los instrumentos para regar. Entonces, bueno, eso le lleva a unas broncas, solo como anécdota. La idea era que el canal de Castilla, que atraviesa, pasa por la laguna de la Nava, que entonces existía como laguna, iba a cruzar la Nava en línea totalmente recta, la pureza de los trazados de los ilustrados, a base de un acueducto, un viaducto por encima de la laguna, de arcos pequeños, pues casi de 3 kilómetros. Claro, ¿qué hace Carlos Lemur? Le da una vuelta, si miráis el mapa, el canal se va, iba hacia el oeste, pero hace una curva hacia el norte, pasando por Becerril,
Paredes, perfectamente, Ramón, esa curva, porque yo lo he hecho en bicicleta, y de aquí a Medina Río Seco, por carretera, hay 50 kilómetros. Y vas por el canal y hay 80 y pico.
Pues claro, porque da una vuelta. Carlos Lemur dice que ya que pasa por ahí, y conllevaba la de primer intento de desecación de la laguna de la Nava. A la empresa esa que tú has mencionado, que se le da luego la construcción del canal, sí, cuando el Estado dice que no puede seguir con ellas y empieza a hacer las esclusas rectangulares, como bien has dicho, le dan la explotación durante 50 años de los recursos del canal, es decir, de los peajes y todo eso, como las autopistas de ahora, que se construyen y mediante un peaje le dice, oiga, usted me construye la autopista ahora, ¿no? Sí, usted construye la autopista y durante 80 años la explota, pues usted me termina el canal. Bueno, pues le dice, además de eso, le autorizo a desecar la laguna y a aprovecharse de los recursos de esas tierras. Bueno, se monta un pollo en las 5 villas de que hay alrededor de la laguna, de que dicen que de eso nada, que esos terrenos son de ellos, eso se paraliza. Bueno, pero es decir que lo del regadío se le ocurre a Lemur. Y de hecho, hoy
hablando,
en día...
Hablando de eso del regadío, aprovechamos ya para darle entrada a José con el regadío, porque si no...
Sí, porque me he quedado como si esto es una clase de Ramón magistral, vamos. Bueno, yo tengo que empezar negando la mayor. Vamos, no la mayor, pero sí que desde el punto de vista de riego no está utilizado el canal para nada. A totalmente lo contrario. Está casi por encima de sus posibilidades. Porque, de hecho, pues vemos en verano, en campaña de riego, cómo el canal está al límite de su capacidad, sobre todo en el tramo desde Fuentes de Nava hasta Becerril y Villambrales. El canal en ese tramo del ramal de Campos riega 8.300 hectáreas, más el abastecimiento de Macías Picabea, que hace otras 2.500, hacen 12.000-13.000 hectáreas, que tienen mucho impacto económico.
Claro.
Los otros ramales, el ramal sur, que llega a Valladolid, riega otras 13.000 y en total riega 34.000 hectáreas. O sea que no es...
Es una barbaridad. Son muchas
hectáreas. Es un poco de pavo, como se dice, ¿no?
Sí,
perfectamente.
Sí, eso ahí estamos aprovechando el tercer río que abastece al canal de Castilla. Estamos aprovechando el agua que baja del CEA, por el canal CEA Carrión, al canal de Castilla. ¿De esto es de lo que me estás hablando, José?
No, del canal
de Castilla en sí, porque el canal de Castilla
todo esto viene ayudado por esta otra
vertiente. Sí, por supuesto, sí. Y por eso es por lo que está al límite entre Fuentes de Nava y Villambrales, es por ese motivo en campaña de riego está mucho más crecido de nivel. Pero al canal de Castilla le abastece el sistema Pisuerga, le abastece el sistema Carrión, desde Cervera o el embalse de Aguilar, o desde el compuerto y Campo Redondo, y le abastece Riaño a través del trasvase CEA Carrión, que se hizo porque en su momento se estudió la construcción del pantano de Vidrieros, pero por decisiones políticas más que económicas, creo yo, pues se nos negó. Y entonces se nos dio esta solución, que es una solución muy parcial, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, y es con lo que estamos tirando ahora, además de tener que luchar contra el idealismo nacionalista de León, que no nos quiere dar agua. Y vamos, a Palencia no le tiene mucha manía, pero vamos, con Valladolid es una cosa tremenda.
Lo que yo creo, sí, efectivamente, como dices, ¿no? El canal de Castilla está hoy muy bien utilizado, porque no solo el regadío, del bueno. Canal de Castilla beben aproximadamente 500.000 personas, ¿eh? O sea que el agua de Boca. Entonces, claro, aquí es uno de los grandes problemas cuando empiezas a discutir posibles usos futuros. Yo por eso creo que este tipo de intercambios son muy importantes.
Claro, pero esto, si lo hiciéramos también, o si se hiciera también turístico y navegable, no es incompatible, ¿no? Es perfectamente asumible de las dos maneras. Claro. ¿O estoy yo equivocado?
No, vamos, la propia Confederación. Aquí ha habido un problema durante muchos años. La Confederación Hidrográfica del Duero, que es la propietaria de la infraestructura.
No, perdón, no es la propietaria, sí. Es la concesionaria.
Encargada de la explotación.
No es lo mismo porque de ahí derivan unas obligaciones. Ellos tienen la obligación de mantener todas las infraestructuras y no lo están haciendo. Han dejado arruinarse, perdonadme la vehemencia del tema, pero han dejado arruinarse cientos de edificios.
Porque ellos tenían la filosofía de que ellos solo tenían una misión, garantizar el agua de riego y el agua de Boca.
Ellos tendrán la filosofía, que quieran, Ramón.
¿No? Pero ellos no han querido saber nunca nada.
Pero tienen las obligaciones escritas en el BOE.
Y está declarado bien
claro, de interés cultural.
Y eso obliga a su mantenimiento.
Y conjunto histórico-artístico.
Pero cuando se ha declarado bien de interés cultural, ya eso ya estaba en ruina.
Yo estuve de maestro, uno de los primeros pueblos que estuve fue en Fromista. Y yo en Fromista he visto los tres molinos de Fromista construidos todavía de piedra. No queda nada. Los molinos del Cerrón.
Hay un cuarto aprovechamiento, que tú sabes algo más de esto, Ramón, que es la producción de energía eléctrica, que es residual, entiendo que es muy poquito.
Se podría sacar
mucho
más, ¿eh? Sí. Pero esa sí que crearía algún tipo de dificultad, porque claro, el que regante lo sabe. Hay unas comisiones de desembalse y de utilización del agua, porque si tú das concesiones de suministro eléctrico, tienes que estar dejando pasar el agua continuamente,
claro,
cuando no es necesario para el riego. Pero bueno, vamos a ver, lo que está claro, y yo creo que en esto, yo soy muy crítico con todo lo que se ha hecho con el canal, muy crítico. Sigo manteniendo que lo fundamental y lo importante es que el canal sirva para regar y para beber, porque es que si no le mantenemos, al final no sirve ni para regar ni para beber, ese es el gran problema. Es decir, aquí durante mucho tiempo la Confederación ha creído que lo que tenía que hacer era conservar y garantizar el riego y el beber. Correcto, nadie lo discute. Pero digo usted, como no intervenga, al final ni regamos ni bebemos ni hacemos nada.
Pero a todos nos da una pena terrible este mantenimiento absurdo del canal. Lo están haciendo mal, no, lo peor. O sea, el hacer unas esclusas que se gastan 1 millón de euros que no van a ninguna parte, no se le ocurre ni al que asó la manteca. El que metan el agua en dirección contraria, José, ¿cómo meten ese agua en dirección contraria del CEA Carrión aquí? ¿Tenían intención de llegar a Calahorra y dónde llegan?
Pues llega hasta el Serrón y malamente, mucho menos de lo que pensaban en un principio, porque claro, el nivel, al ir en contracorriente, pues recrecieron el canal, pero necesitarían recrecerlo mucho más.
Pero ¿dónde está el informe técnico para hacer una cosa de una manera o de otra? ¿Por qué lo hacen mal? Yo creo que sin mirar cosas, ¿no?
Yo estoy un poco de acuerdo con José, en que de momento, por lo menos, para regar y para beber se ha mantenido.
Sí, además que al 100%.
Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que hay que imputar a la Confederación Hidrográfica como responsable del canal es el abandono que durante muchos años ha dejado hacer sobre el resto del bien, porque el bien cultural no es solo el canal,
es todo.
Es el canal, hay un plan regional del canal.
Edificios y aledaños.
Dos o tres, en el que está perfectamente planteado, dibujado, hecho por todos los sitios, en el que dice todo lo que hay que mantener. Y de eso otro nunca se ha responsabilizado. Ha habido robos de material, yo sé dónde hay piedras de algunos de esos edificios.
Algunos chalecitos los conocemos todos, que los vemos por ahí.
Ojo con esto, daros cuenta de una cosa. Las esclusas rectangulares del ramal sur, si os vais a verlas con cuidado, llegaréis a encontrar hasta inscripciones en algunas piedras. Cuando la empresa privada empieza a terminar, a rematar el canal, ¿sabéis qué piedras aprovecha? Las piedras de multitud de monasterios que estaban en la desamortización. Se desamortizan monasterios, se cogen las piedras y ahora hay que tallarlas. Y hay piedras de esas en el puente de las Candelas de Dueñas, en las esclusas de Soto Albúrez. porque ya estaban las piedras talladas del monasterio de Moreruela de Zamora, de todos esos monasterios se traían piedras. Quiero decir que la depredación sobre los bienes del canal y alrededores
la no
ha
ahora.
Existido siempre, sí, efectivamente. Pero bueno, volviendo en serio, ¿no? Pero son anécdotas, ¿no? Pero efectivamente, yo he asistido a todos los congresos internacionales que se han organizado en Palencia sobre el canal de Castilla, porque estoy interesado de siempre. Y en este último como que empecé a vislumbrar algo de luz, no quiero ser pesimista, sobre la posición de la Confederación Hidrográfica del Duero respecto al canal. Reconoció que tiene que mantener todo, por boca de su presidenta, es decir, que lo reconoció públicamente, no. Y además pidió ayuda, que esto es otro tema muy importante. Lo que no puede ser es que esto sea un poco a ver quién saca más del canal, ¿no? ¿Quién tira para aquí y quién tira para allá? Como lo que has contado de las esclusas.
Sí, sí, yo...
Una en Palencia, otra en Valladolid,
otra en Valladolid. Loco, a lo mejor, loco. No lo sé, ¿eh? Pero igual no tiene tanta culpa el Confederación.
No. Como en eso no tiene Confederación nada. No. Estoy
claro,
que opine de otra manera. Confederación tiene mucha culpa, aunque no sea en exclusiva, tiene mucha culpa. Tanto como que ahora recientemente, llegando a Valladolid antes de la dársena, han vuelto a poner otra barrera vertical, como han puesto otra barrera vertical en Calahorra y otra barrera vertical en Abarca, que son incompatibles con la navegabilidad. Esto para hacer en su día para echar agua al Pisuerga, porque se les ha ocurrido. O sea, siguen poniendo piedras en el camino, palos en la rueda, llámalo como quieras. Siguen. No hay forma de que esto se encarrile de otra manera.
Debo matizarte que eso de para echar agua al Pisuerga, porque sí, no. Siempre que ha hecho una obra de ese tipo es para optimizar el uso del agua solo para riego, cierto, que no miran los otros usos del canal, pero no porque sí. Cada vez que hacen una obra tiene su lógica y tiene,
bueno, la lógica tiene la suya, tendrá la suya, efectivamente, y su validez.
El primer objetivo es la conservación del riego y la boca de agua, es decir, el agua de boca, perdón, pero la boca de agua, no, agua de boca.
Sí, lo primero, primero está el
agua de boca,
el abastecimiento humano y después el riego.
Sí, eso es por lógica, ¿no? Pero la Confederación es verdad que se ha olvidado durante mucho tiempo de otras posibilidades. Pero, por ejemplo, pues yo que empecé a recorrer el canal hace muchísimos años andando y en bici, hoy día se puede recorrer entero por sus caminos de sirga, ¿eh? Enterito, prácticamente.
Bueno,
y antes si ibas con bicicleta te dabas con las tartas.
Hay un mantenimiento, sí, por lo menos mínimo. Sí, es verdad.
Y no ir a descentamiento de los caminos. Pero, es que hace 10 o 12 años no podías ir, por ejemplo, de Sagún el Viejo en Paredes a Barca, sí, porque te desgollabas vivo las piernas, claro, con las tarzas. O sea,
hoy en día te encuentras con algunas, sí, pegas, bueno, algunas, no una barbaridad, fotos, pero algunas. Sí, sí.
Yo he pasado de la foto analógica de los años...
Que tú eres muy antiguo, que no eres muy antiguo.
A verlas de ahora y digo, no, qué diferencia, o sea, sí, que... Yo creo que aquí se han hecho cosas, barbaridades completas, sí, ¿eh? Sí. Y muchas, la Confederación, como responsable último del asunto, pero tienen mucha culpa, tú lo has indicado ya, la Junta de Castilla y León, que para eso hizo una ley y lo declaró un programa, un plan y tal, y las diputaciones, no nos las olvidemos, ¿eh? Las diputaciones tienen obligación de cuidar estas cosas,
claro,
porque están pensadas para el mundo rural.
Perdona, Ramón, esto es lo que yo echo en falta. No entiendo por qué ante una obra como esta no tenemos aquí implicados desde el Estado, la Junta de Castilla y León, las diputaciones, los ayuntamientos. No entiendo cómo no hay una unidad de acción. Es decir, para mí, sin desperdiciar lo de el agua de boca, sin desperdiciar el riego, sin nada, una lógica de funcionamiento. Vamos a hacer esto turístico, vamos a empezar en Alar y la primera esclusa la hacemos navegable. Después de la primera, la segunda, señores, que no hay que ir a Salamanca para estudiar esto. No hacemos la 116.
Claro,
sí. Después de la primera, la segunda. Tan sencillo como esto. Y podemos mandar a un turista que venga y recorra... ¿Cuánto este año? 12 kilómetros. ¿Y el próximo año 22?
Totalmente de acuerdo. Pero ahí es donde has tocado el gran problema. Yo de eso no imputo a la Confederación, ¿eh? No imputo a la Confederación.
Claro, la unidad de acción.
La unidad de acción, ahí lo que rompieron ese esquema fueron las diputaciones. Analiza, cuando hubo aquel dinero, qué tres esclusas se arreglaron. una en la provincia de Palencia, Herrera de Pisuerga,
una en Burgos, otra en
Burgos
sí.
y otra en Valladolid.
Que es una locura.
Una locura. Están separadas por 80 o 100 kilómetros.
Me está recordando aquella historia del oso, el rubio de Palencia, que mataron. Dice, bueno, como ya está el oso, ya está muerto, aunque haya sido ilegal, pues bueno, la piel para el pueblo.
Eso
la
demostraba que en vez de unidad de acción, lo que hubo es decir, aquí hay tres diputaciones que se han
claro,
cada una sacó
claro,
para
claro,
que le
claro,
interesó.
Que hay de lo mío, pero no tenemos una lógica. Bueno, no sé si será suficiente, me ha encantado el programa, hay mucho más de lo que hablar, pero hombre,
nos hemos quedado con ganas,
¿sí? Nos hemos quedado con ganas. Yo espero que para nuestros oyentes haya sido ameno, divertido, que haya sido lo suficientemente
provocador.
De ahí, desde el nombre la estaca. Yo estiro fuerte por aquí, tú estiras fuerte por allá. Vamos a ver si uniéndonos provocamos en alguien algo que abra el cerebro un poco,
sin dejar de regar,
si podemos convivir todos, no hay problema, totalmente
convencido,
dar las gracias a José María Miguel, regante de Usillos, y bueno,
gracias
mío,
a ti,
aparte de más cosas, a Ramón Lagunilla,
gracias por invitarme,
a vosotros. Y a Maribel, que la tenemos aquí tan calladita hoy.
Que soy la oyente que sí que me habéis entusiasmado. Creo que ha quedado bien y que sí que es media horita solo, pero queda mejor media horita
entonces,
que más así.
Entonces,
¿nos
vas a echar o no?
No, hombre, yo no he hecho a nadie, al revés, encantado. También para que vea nuestra audiencia que alguien tiene una iniciativa y que intentamos hacerlo viable siempre. Y que la estaca promete. A mí me ha encantado el título,
Sí.
Y la definición que tienes de la estaca.
Colaborar un poco, estar para ayudar, para empujar hacia adelante y no para poner piedras en el camino ni palos en la rueda.
Bueno, pues a nuestra audiencia, estar atentos, que la estaca viene pegando fuerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias a los tres.